Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la renovación carismática, como decíamos ayer, hemos aprendido a valorar al Espíritu Santo. No una valoración intelectual, sino cordial, del corazón, de la vivencia, experimentar al Espíritu Santo. Y es una de las cosas más bonitas, evidentemente, que nos ha sucedido en la vida, o mejor dicho, no, la más, porque vivimos solamente para eso. El hombre vive para conocer al Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, que es la sabiduría de Dios, que es la fuerza de Dios, que es la garantía total de su vida, aquí y allí, eterna. Entonces el conocimiento del Espíritu, pues no sé, es una gracia, es un chollo de esos que se encuentra uno en la vida gratuitamente, porque el Señor ha querido. Pues te puedes pasar la vida. Una vez un compañero mío dominico, pues tenía que ir a dar una conferencia en un congreso de moral a Roma y se suspendió el congreso. Y entonces íbamos dos o tres, Borragán y yo, Vicente Borragán y yo, íbamos a Ponferrada a dar un retiro de estos de fusión y le invitamos, Chamorro se llamaba. Y entonces le invitamos, ¿por qué no vienes con nosotros? Estoy hablando de hace 18 años, por lo menos. Y entonces, pues fue. No tenía dónde ir. Pues fue. Y hubo una efusión del Espíritu. Y él se puso a la efusión del Espíritu. Y el Señor llegó. El Espíritu Santo le tocó. Como dormía en la misma habitación que Borragán, le dio la noche. Le dio la noche porque toda la noche estuvo hablando, toda la noche diciéndole, y pensar que yo me podía haber perdido esto. Si yo lo entendía todo, era profesor de moral, él lo entendía todo. Decía, yo estaba preparado, perfectamente preparado para solucionar cualquier caso de moral que se me presentara. Yo estaba perfectamente preparado y resulta que no entendía nada. Resulta que me faltaba la clave, porque hay una clave para la inteligencia de todo el misterio cristiano y esa clave es el Espíritu Santo. Allá por el siglo IX hay un escrito que dice: la casa es el Padre, la puerta es el Hijo, pero para entrar por esa puerta se necesita la clave, es decir, la llave. Para entrar por esa puerta tienes que tener llave, y esa llave es el Espíritu Santo. Es decir, con la llave entramos por la puerta que es el Hijo, Jesús, a la casa del Padre, que es el Padre. Por eso tener la clave es entender el misterio. Y Chamorro en toda la noche no paró de hablar ni un momento, por eso decir, y pensar que yo me podía haber muerto. Sin entender nada de esto, cuando creía que lo entendía todo, ¿dónde está el tema? El tema está en que Chamorro, como muchos de nosotros, lo entendíamos todo con la cabeza. Era profesor de moral, lo sabía todo. Iba a Roma a dar una conferencia en un gran congreso. Lo sabía todo, pero con el corazón no sabía nada. No había experimentado nada. No tenía la clave con la que se entiende la sabiduría, esa sabiduría sabrosa, que es la sabiduría del espíritu. Hay la misma diferencia entre saber moral y experimentarla que entre examinar una manzana teóricamente y comerla. Las dos son formas de conocimiento. Pero vosotros, ¿qué preferís? Para conocer una manzana rica, ¿estudiarla? ¿En una clase de botánica o como se llame? ¿O comerla? Es mejor comerla, se la conoce mejor, ¿verdad? Pues a Dios igual. A Dios igual. Es bueno conocer a Dios intelectualmente también, pero saborearle. Sabiduría viene de sabor. Sabiduría viene de sabor. Algo que sabe bien. Algo que gusta. Y el don de sabiduría del Espíritu Santo es hacer sabroso la presencia de Dios en tu vida. Y ver las cosas sabrosamente desde sus últimas causas. Y la última causa de todas las cosas es Dios, que es amor, haciéndonos y haciendo el universo. Pues bien, el Espíritu de Dios, nos dice San Juan aquí en este texto que he leído, que viene a hacer varias cosas. Me voy a limitar a una. Viene a revelarnos nuestro pecado. Me habéis dicho que hable de la libertad, pues estoy confinado en el tema de la libertad. Pero la libertad no puede existir nunca si no eres liberado. La libertad es liberación. ¿Por qué? Porque estás en la cárcel. Porque como estamos metidos en la cárcel, si no eres liberado, nunca serás libre. Si estuvieras fuera, entonces no tendrías necesidad de liberación. Tendrías libertad, pero no, estás encarcelado. Estás encarcelado en ti mismo. Y el problema es que no te enteras de que estás encarcelado. Por eso la acción del Espíritu Santo, primera en el hombre, es revelarte tu pecado. Qué cosa, ¿verdad? Tú que te crees bueno. Tú que desde tu moralismo, desde tu voluntarismo, estás diciendo, hombre, yo no soy perfecto, pero mejor que fulanita. Siempre lo he sido, y no digamos mi familia. De mi familia siempre ha sido honrada. Y entonces, pues, yo estoy ahora de párroco en una parroquia del centro de Madrid, Conde de Peñalver. Y entonces, pues, cuando yo llegué a aquella parroquia, fue la debacle. No me querían ni ver en pintura. No por mí, que no me conocían, sino porque quitaron a un párroco que tenía 31 años, que era muy movido, y me nombran a mí con 52. Y entonces, pues, al cabo de estar cierto tiempo allí, me di cuenta, digo, jo, lo que hay aquí. Yo coincidía con la gente, porque la gente no quería de ninguna forma que yo fuera a aquella parroquia. Y yo les decía, pero si coincidimos, si es que yo tampoco quiero estar en esta parroquia. Lo único que no dije nunca, pero me quedé con ganas de decir, y menos con vosotros. Que como me recibían tan mal. Pues chicos, le dan uno ganas de decir, es que yo también estoy de acuerdo contigo, yo no quiero estar en esta parroquia, y menos contigo. Pero no lo dije. El Señor no permitió que yo dijera la coletilla de la frase. Pero que no tenía ganas de estar en la parroquia. Y estuve 10 años. Y en la primera reunión que tuvimos, bueno, ya después de 6 meses, una reunión con todos los grupos de la parroquia y todas estas cosas, pues era insoportable. Era insoportable. Y yo les dije, pero así como fuera, en la charla final, conclusiva de aquello, miren ustedes, les voy a decir una cosa. Ustedes saben de Dios mucho más que el párroco. Ustedes saben de Dios mucho más que el obispo. Ustedes saben de Dios mucho más que el papa. Y ustedes saben de Dios mucho más que Dios. Estaban tan seguros, tan absolutamente firmes en sus convicciones, que sabían de Dios más que Dios. Dios tenía que someterse a sus dictados. ¿Qué necesidad de que el Espíritu Santo les revelara su pecado? Yo no podía hacer nada. Simplemente era una... Es un barrio, del barrio de Salamanca de Madrid, pues muy tal, ¿no? Y entonces yo lo único que era escandalizarles. Y cuando me subía al púlpito, como muchos decía, porque yo, como soy de León, he nacido en un prado debajo de una vaca. Y la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío, pero qué pastorón nos han enviado. Y les daba una vergüenza que era terrible al verme a mí allí. Dije, pero ¿quién nos han enviado de párroco a esta parroquia? Y estuve todo el tiempo así. Al final lloraban cuando me marché. A pesar de haber nacido debajo de una vaca, lloraba la gente. Pero 10 años. El Espíritu Santo nos tiene que revelar nuestro pecado, porque si no, nosotros nos creemos buenos. Montamos, hacemos nuestro montaje de esto, nuestro montaje moral, nuestro montaje clasista. Porque una de las cosas duras que hay en un barrio como esto es el clasismo. Ese barrio, que yo no sé por qué, pues si miro uno por uno, yo no sé por qué. Yo no sé por qué son clasistas. Mira que eso del clasismo es un rollo, ¿eh? La misma nariz que vosotros, los mismos ojos, la misma forma de dar, lo mismo. Pues el clasismo, esa cosa, parece que es un grado haber nacido en el barrio de Salamanca. Parece que uno ya tiene, digamos, pues la marca de la casa. Un diseño especial. Pues es muy necesario que el Espíritu Santo nos revele nuestro pecado. Porque si no, nosotros nunca, nunca nos podremos colocar en la verdadera dirección para conocer a Dios. ¿Y cómo nos revela nuestro pecado el Espíritu Santo? Pues mira, va entrando dentro de ti. Y va entrando dentro de ti y te va haciendo ver esto y esto y esto y lo otro. Cuando el Espíritu Santo nos revela el pecado, sucede un proceso muy interesante, porque cuando solamente somos voluntaristas, como decía antes, moralistas, gente de fuerza de voluntad, gente así, pues sucede que cuando no cumplimos bien y cuando no somos buenos, por decirlo de alguna forma, nos entra lo que decíamos ayer por la tarde, la culpabilidad. Pero la culpabilidad es una cosa mala. La culpabilidad no es una cosa de Dios. La culpabilidad te separa, te quita la autoestima, te roba a ti mismo, te entristece, te deprime, te quita la dignidad. Yo es que no valgo, es que no soy. La culpabilidad te da miedo. La culpabilidad, pues sencillamente, te separa de Dios. Hay muchas personas que cuando pecan no se atreven a rezar, no rezan, se sienten tan mal que no rezan, se sienten indignos. Dios me rechaza, y como me rechaza, yo no puedo rezar, yo me siento indigno. Y eso lo hace la culpabilidad. ¿Y por qué? Porque tú no tienes todavía una relación con Dios. De un ser salvado gratuitamente. ¿Tú crees que el cielo lo vas a conquistar tú? Y por eso cuando rompes el pacto, cuando rompes la imagen de bondad que tienes, cuando rompes todo eso, dices, no, y yo no llego, y yo no puedo. Y es tremendo lo que sufre la gente. Y te vas a confesar y siempre te confiesas de las mismas cosas. Y te confiesas para echarle el fardo al cura y decir, bueno, hasta el próximo mes, o hasta dentro de 2 meses. Y si no te aburres y no te confiesas más. Porque como no hay crecimiento de ninguna clase, y no hay crecimiento porque las fuerzas están en ti. Y como tú no tienes más fuerzas que tenías, pues siempre repites las mismas caídas, siempre repites las mismas cosas, y no crece nada dentro de ti. Y al no crecer nada, pues repites las confesiones año tras año, y toda la vida repites las confesiones. Y siempre quedas más o menos con la misma impotencia, con la misma amargura. Pero cuando viene el Espíritu Santo, y cuando hay una experiencia de Espíritu Santo, a mí es una de las cosas que más me ha impresionado al descubrirlo aquí en la renovación carismática. Cuando viene el Espíritu Santo, pues produce en ti una cosa que no es culpabilidad. Yo la he llamado toda la vida, por mi cuenta, compunción, que es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y compungidos, pero en algún momento yo pensaba, oye, Chus, a ver si te estás inventando un rollo. Y lo he escrito en algunos libros y todo eso. Pero gracias a Dios, un día he leído en San Cirilo de Jerusalén que habla de la compunción como yo. Digo, luego no es mío. Luego no es mío. Alguien ha escrito sobre la compunción y no sabéis la alegría que me llevé. Porque yo como experiencia sí que lo formulaba así. ¿Cuál es la experiencia de un señor que vive una relación más fuerte como se vive en la renovación carismática con el Espíritu Santo? La experiencia es de compunción. ¿En qué se diferencia de la culpabilidad? ¿En qué eres menos pecador? No. No, no. Los que tienen el Espíritu Santo son pecadores. Y son débiles. Y hacen muchos pecados también. Pero la diferencia es que el que tiene el Espíritu Santo ha recibido un don precioso. Y ese don precioso es de saber desde el corazón que Jesucristo te ha salvado. Que Jesucristo es tu justicia. Que tu justicia no depende de tus obras. Que tu justicia depende de tu fe, de tu amor por Jesucristo. Sabes que hace 2000 años te ha salvado en la cruz. Tienes una experiencia de la paternidad de Dios, una experiencia viva. Dios es mi Padre. Y entonces sucede como sucede a muchos carismáticos, que cuanto más pecan, más rezan. Más rezan. Entre ellos yo. ¿Por qué? Porque yo no me creo indigno de Dios, delante de Dios, sabiendo que lo soy. Pero Dios me ha hecho digno. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, que lo decía ayer, me parece, yo qué sé si lo decía. Nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Esto es interesantísimo. Es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Tenemos que cambiar el chip del asunto y someternos al poder de Dios. Es Dios al amarte el que te hace bueno. Por lo tanto, si yo soy un pecador, no me siento indigno delante de Dios porque sé. Y rezo más. ¿Para qué? Pues para que ese don de salvación que yo ya he recibido se haga vida en mi vida y se haga carne de mi carne. Y esa gracia de Dios de salvación que ya lo estoy viviendo, pues se haga verdaderamente algo importante dentro de mí. Y cuando me voy a confesar, me confieso de los mismos pecados, pero hay una diferencia fundamental. Algo crece en el que se confiesa con el don del Espíritu Santo. ¿Qué crece? La confianza filial, el amor filial, de que aunque peques estás salvado y por lo tanto le dices a Dios, Señor, tú eres el que me vas a sacar y el Señor te va sacando a lo largo de la vida. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, dice San Pablo, tu espíritu, y empiezas a experimentar que en el espíritu hay sanación, que refluye y redunda después sobre el cuerpo, tu espíritu vivirá. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ti, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado porque eres un pobre hombre, pero ese Espíritu te irá dando vida. Precisamente porque dejas que el Espíritu Santo te revele tu pecado. Y si dejas que el Espíritu Santo te revele tu pecado, pues te va colocando en tu lugar. Pero sin pérdida de autoestima, sin pérdida de dignidad interior. El Espíritu Santo, todo lo contrario, te hace hijo y sobre todo te hace pobre de espíritu. Pobre de espíritu, que significa el anagüín, que significa, Señor, yo sé que o lo haces tú o aquí no se hace nada. Yo sé que tú eres el que verdaderamente vas a transformar mi vida. Y si no eres tú, aquí no se hace nada. Esta teología del pecado la hemos aprendido. Yo la he aprendido cordialmente, intelectualmente, bueno. Yo la he aprendido aquí hace 20 y tantos años. Esta teología del pecado me ha dado a mí una vida espiritual siempre confiada, siempre alegre, siempre liberada de esa culpabilidad. Me ha dado una vida espiritual suficientemente sabia sobre mí mismo para que saber que soy y siempre he sido un Juan Lanas de Anapanes, pero...
Qué gracia tenido.
Pero que tengo al Señor. Y eso es que me parece una chulada. Y de ahí podéis llegar a otra cosa más interesante, que me sucedió a mí hace 2 años. Que iba conduciendo yo un automóvil por la autopista que va de Burgos a Logroño, porque tenía que ir a un pueblo de Navarra a buscar a otro fraile. Y cuando me habían dicho, cuando llegues a Logroño te sales y entras por una carretera que pasa por un pueblo que se llama Mendavia, y un poco más allá está el pueblo Cárcar, que es donde iba yo, ya dentro de Navarra. Pero cuando paso por Miranda de Ebro, iba yo solo, esa autopista de pago, pues casi iba yo solo. Y entonces de repente iba escuchando una canción, Mi Cristo, o mejor dicho, Cristo mi justicia. Una canción, y de repente se me metió en el alma. Se me metió en el alma la canción. Es decir, el Espíritu Santo me la ungió. Empecé a sentir esa cosa que se siente, Cristo mi justicia. Ay Dios, pero qué gordo es esto. Si Cristo es mi justicia, Dios a mí no me va a juzgar, le juzga a Él. Porque mis pecados están en Él, y no solamente le juzga a Él, es que ya le juzgó y ya le machacó en la cruz. Es mi justicia. Yo me agarro a Jesucristo en mi pecado porque Él es mi justicia. Y me salía aquella frase de San Pablo de 1 Corintios cuando dice, Jesús ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. O sea, pensad bien en esta frase, Jesús ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. No podemos conocer a Dios de ninguna forma nada más que en Jesús, en el cual se encierran todos los tesoros del cielo y de la tierra. Mi sabiduría es Jesús. Mi justicia ha sido hecho para nosotros justicia. ¿Sabéis lo que significa justicia, verdad? Justicia, ahí en la Biblia, significa aquello que te hace justo, aquello que te salva, aquello que te hace grato a Dios, aquello por lo que vas a ser juzgado. Tu justicia, lo que te hace grato a Dios, es Jesucristo. Agárrate a Él y no te sueltes. Y no tengas miedo a ningún juicio, porque Él es tu justicia. Si eso os lo ilumina el Espíritu Santo, entráis en una dimensión espiritual en la cual valoráis a Jesucristo como no os podéis imaginar. Decir: Señor, pero qué inmenso es esto. Yo, por supuesto, ni salí por Logroño, ni pasé por Mendaria, ni pasé por nada de esto. Iba solito por la autopista y digo: yo no me salgo de aquí por esa carreterita detrás de un camión que no me deja a mí seguir viviendo a Jesucristo como justicia. Seguí por la autovía, pagar a lo que autopista, pagar a lo que pagar hasta Calahorra, y desde Calahorra me metí a la izquierda. Pero eran otros 45 kilómetros más de disfrute, porque eso se puede disfrutar en una autopista de pago, no en cualquier carreterucha por ahí. Casi solo, iba escuchando la canción, lo iba sintiendo en el corazón, digo: qué maravilla es esto. Y cuando sabes eso, entonces, figuraos, te sucede otra cosa preciosa, la tercera cosa ya, que tu caridad, es decir, tu amor a Dios, aumenta. Porque claro, si otro se pone en tu lugar para todo lo malo tuyo, para pagarte todas tus deudas, para pagar todas tus cosas, no me digas que no le quieres. No solamente lo quieres, dice: no te marches, que dentro de poco voy a estar en deuda otra vez, no te largues que tú. La caridad te aumenta de tal forma que Jesucristo es todo para ti. La caridad te aumenta de tal forma que dices como San Pablo: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará? Nadie me puede separar. Nadie. Porque hemos sido salvados en Jesucristo. Pero para eso necesitamos la clave para entender esto. Y la clave es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te revela el pecado. Y entonces ya no te importa que te revele el pecado. ¿Qué no te importa? Yo ya os he contado, digo yo, que os habré contado, que estaba una vez con Julio Figar, un compañero que en ese librito que veréis ahí de Pedro, sale la historia, unas 30 páginas sobre este chico, un dominico que se mató, carismático, del principio, que se mató a los 27 años en un accidente. Y estaba cenando una noche con Julio Figar un Viernes Santo, no, un Viernes de Cuaresma. Estaba cenando un conejo al ajillo en un restaurante de un pueblo que se llama Alcobendas. Y entonces, pues había otro fraile allí que se llama Marcelino García, que todavía está por ahí, a lo mejor le conocéis. También predica. Y este Marcelino, pues no cenaba. Dice: ¿por qué no cenas, Marcelino? Pues no probó el conejo. Dice: no, es que acabo de cenar en casa de mi madre y tal y cual. Y después, cuando terminamos el conejo, nos dice Marcelino: qué bien saben los conejos un Viernes de Cuaresma, ¿eh? Y nosotros dijimos: ahí va, si es Viernes de Cuaresma. El Viernes de Cuaresma. Y aprovechó el Señor la ocasión. Para mí, os aseguro que en aquel momento sentí como una cosa interior, pero fuerte, 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 fuerte. Y el Señor me reveló mi pecado, la raíz más profunda de mi pecado. ¿Y sabéis cuál es la raíz más profunda de mi pecado? Que el Señor me dijo: Chus, tú, todo lo que has hecho en la vida, lo has hecho para quedar bien. Lo has hecho para mirarte a ti mismo. No te ha importado un bledo todo lo demás, tú siempre, hasta predicar, has predicado para quedar bien. Y todavía sigo. Pero distinto. Ahora ya me importáis más vosotros. Antes solo predicaba para quedar bien. Ahora predico para quedar bien, pero me encanta que os llegue una chispita de espíritu a vosotros. Ya casi os quiero más a vosotros que a mí mismo. Ya estoy yo llegando a eso. Me interesa más el pueblo que yo mismo. Pues ya soy viejo, ya. ¿Qué me va a quedar bien que mal? La cuestión es que el Espíritu Santo llegue. Y entonces todo lo que has hecho en la vida, lo has hecho para quedar bien. Todas las predicaciones y todo. Me acordaba de San Francisco de Sales, que cuando se estaba muriendo se turbó mucho. Y entonces los curas que estaban, él era obispo de Ginebra, los curas que estaban a su lado le decían que para animarle, recuerde, señor obispo, la cantidad de predicaciones que ha tenido, lo que ha hablado de Jesucristo y del Señor. Y le dice San Francisco, dice, miren ustedes, cuando llegue al cielo, si el Señor no me saca el tema, yo no lo saco. Yo no lo saco. Porque en sus predicaciones también debía haber como en las mías. Y entonces yo me di cuenta, ay Dios, soy un monstruo de egoísmo, todo. Pero lo veía con una claridad y le dije a los dos compañeros del conejo, les dije, me está sucediendo algo, el Señor me está rogando. Julio, como era un santo, se puso a rezar, Marcelino se sonreía. Marcelino se reía. Digo, el Señor me está revelando y se lo conté. Pero en aquel momento, la verdad es que el Espíritu Santo me reveló mi pecado, la raíz profunda de mi pecado, me di cuenta que era verdad y me creí un monstruo. Digo, yo soy un egoísta trascendente y trascendental. Después, dos o tres días más tarde, me di cuenta de que no era tan monstruo, de que es la condición humana. Todos vosotros sois iguales. Todo lo que habéis hecho lo habéis hecho para quedar bien. Todos somos iguales. Me di cuenta de que era la condición humana. Pero el Señor te lo tiene que revelar para decir. Y para poder empezar a hacer el camino de construcción de un ser nuevo, de una criatura nueva, en la que no todo sea egoísmo, sino que haya ya Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo empiezas tú ya a valorar otras cosas. Empiezas a valorar, entre otras cosas, a los demás. Y cuando valoras a los demás, empiezas ya a caminar el camino de la caridad, el camino del amor, el camino de Dios. Yo eso lo he sentido, no os quiero contar más revelaciones de mis pecados porque han sido muchas. Han sido muchas. Pero eso te sirve sencillamente, a un predicador le sirve para esto. ¿No sabéis lo que es importante para un, lo importante que es para un predicador? Que el público que le escucha, que el predicador ame a la gente que le escucha. Lo importante que es. Y ese amor te lo tiene que dar Jesucristo. Porque si no, lo único que quieres es quedar bien y ya está. Pero cuando Jesucristo te va dando amor por la gente y compartes con la gente y la gente te dice, me has hecho una radiografía con lo que has dicho. Parece que me veías dentro. Parece que lo que estás diciendo me lo has dicho para mí. Cuando oyes esas cosas muchas veces a las personas, te das cuenta de que está hablando el Espíritu Santo. Entonces te das cuenta en que poco a poco la gente, el pueblo que te escucha, es para ti más interesante que tú mismo, que el propio sermón y que todo esto. Y entonces aumenta también la caridad de Dios derramada en el pueblo. Ya no te importa de que sean dos personas, ya no te importa de que sean tres personas, ya no te importa nada. Nada. La palabra es viva aunque no haya nadie. Porque como dice San Cirilo de Alejandría y San Ambrosio lo repite, el que dice misa debe predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Y yo lo he hecho. Aunque no haya nadie en la iglesia, hay que predicar. ¿Por qué? Y lo dice muy claro. Porque si predicas la palabra de Dios como palabra de Dios, los demonios se marchan. Y nada más que marcha el demonio, entra la gente. Entra la gente. Y yo he predicado eso. Yo he predicado eso y algún compañero mío me espiaba. La verdad es que yo no sé si esto, pero que sí hay, con el convencimiento del propio pecado, la iluminación de Dios, del propio egoísmo, sí que hay un amor al pueblo que te escucha, eso está clarísimo. Pero no solamente el cura que predica, es que tú como padre de familia estás en la misma situación. Como madre de familia, estás en la misma situación. Si a lo mejor has tenido 8 hijos y lo único que has hecho es buscarte a ti en los hijos. Les quieres para ti, desde ti y contigo, posesionado, posesionada del amor de los hijos. Y si los hijos no salen a tu imagen y semejanza, ¡buf! ¡Qué mal te lo pasas! Y también tienes que aprender a querer a los hijos así, tal cual, como son. Para amándoles como son, ellos puedan experimentar que a través de tu amor les llega el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y en todas las demás formas de ser, y en todos los demás estamentos del ser humano. Por eso que nos revele el pecado, cuando tú sabes que Dios te ha juzgado y te ha salvado en Jesucristo, no es ninguna pérdida de dignidad, sino todo lo contrario. Un inmenso amor de Dios que te va conduciendo por caminos de espíritu y de verdad. De verdad. Porque es así. Porque es así. Y con esa verdad, pues tú vas penetrando en el misterio de la vida espiritual, en el misterio de la caridad, en el misterio del amor. Ayer decíamos que gracia, justicia, caridad, salvación, todo esto es lo mismo. Si tú te mueres en este momento, vas a ir al cielo y te van a colocar en un lugar según la medida de la gracia que tengas, de la caridad que tengas, del mérito que tengas. Todo esto es lo mismo, porque el mérito no depende de ti. El mérito es otro don, es otra gracia. Tú haces obras de la gracia que tienen mérito, pero como son obras de la gracia gratuitas de Dios, las hace Dios en ti y te regala el mérito, como a la Virgen María, como a los santos. Por eso nosotros no somos como los protestantes que no aceptan el mérito. Nosotros aceptamos el mérito, no el mérito de tus propias obras, no el mérito de tu esfuerzo, no el mérito voluntarista, pero el mérito que viene con una obra buena que Dios realiza en tu corazón. Por eso yo no soy igual que la Virgen. Los protestantes dicen, no, no hay santos ni Virgen. Porque todos hemos salvado, hemos sido salvados extrínsecamente y gratuitamente por Dios. Entonces no hay mérito. No tenemos por qué honrar a la Virgen ni por qué honrar a los santos. Pero los católicos no decimos eso. Los católicos decimos que somos salvados gratuitamente por Dios, pero no extrínsecamente como quien saca a un niño de un pozo, sino intrínsecamente. Es decir, la gracia santificante del Espíritu Santo te va transformando poco a poco interiormente y santificándote. Y en esa santificación que la realiza la gracia de Dios, la obra de Dios, tú vas adquiriendo los méritos por las obras cada vez más caritativas y amorosas que haces en tu corazón con respecto a Dios y con respecto a los demás. Y entonces, según el designio que Dios tenga sobre cada una de las personas, somos distintos. Yo ni tengo los méritos de la Virgen María, ni me interesa, en el sentido de que me encanta que ella los tenga. Me encanta que ella los tenga y me encanta de poder decir Santa María, Madre de Dios. Y Dios te salve María, me encanta. ¿Por qué? Porque es una criatura excelsa, porque Dios ha querido así hacer esa belleza de ser humano que es la Virgen María. Y no solamente los méritos de la Virgen María no me despojan a mí de nada, sino que tengo una motivación hondísima y profunda para decirle al Señor, como decís, olé, por esta Virgen, por la guapa, la blanca paloma, o yo no sé cómo se llama, la de Mala. Pero alguna habrá. La Victoria. Es ella. Pues sí, Señor. Pues sí, Señor. Y entonces el mérito, este mérito del que estoy hablando, justicia, mérito, santidad, santificación, gracia y todo eso, es el lugar donde te van a colocar a ti en el cielo, según tú. Gracia, según esa gracia de Dios. Pero como la gracia puede aumentar, es bueno que tú seas cada vez más niño, es decir, vayas para atrás como los cangrejos y te dejes iluminar de tu pecado en la raíz de tu propio ser. Porque entonces Dios trabajará en ti más desde lo hondo. Y cuanto mayor sea el abismo de revelación y de gratuidad en tu pecado, es decir, cuanto mayor sea la pobreza radical a la que llegues por la iluminación del Espíritu Santo, mayor será la contrapartida. Mayor es la gracia recibida, mayor es el don recibido de Dios. No estoy utilizando calculadoras, no estoy hablando de calculadoras de mérito, estoy hablando de amor del corazón, porque el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es amor. Y de lo que se trata aquí es de entender el amor con que somos amados, y el Espíritu Santo hace eso para derramarse en nuestros corazones. Por eso en la renovación carismática es importante, tan importante lo que decíamos ayer, y ya voy a terminar, para no aburrir. En la renovación carismática, que como decía ayer, la renovación carismática es el movimiento que mejor ha sabido aprovechar los grandes descubrimientos de la psicología profunda del inconsciente para hacer oración sobre ellos. La renovación carismática son importantísimos los complejos, los bloqueos. Es importantísima el yo, el superyo, el inconsciente, donde se guardan tantas cosas que el Espíritu Santo te lo tiene que revelar porque tú no sabes que lo tienes. Y en la renovación carismática, yo desde que entré he visto que hacen oración de sanación. ¿Por qué? Si lo confiesas, pero si es que tú no sabes lo que tienes. Si ha dicho Freud, qué interesante es que el progreso sea aprovechado por el Espíritu Santo para abrirnos los ojos. Porque el progreso, como dice el Vaticano II, Gaudium et Spes, no es nada malo en sí, todo lo contrario. Según vayamos progresando en lo material, tenemos más datos y más informes. Como dice el Vaticano II, el material del reino de los cielos, aunque hay que distinguir claramente entre el reino de los cielos y el progreso humano, pero el progreso es interesantísimo. Y en la renovación carismática se ha aprovechado, o se está aprovechando, para hacer oración profunda de sanación sobre estos temas que son muy interiores al ser humano. Y con lo cual se aplica todos los descubrimientos de la psicología a la oración. Oración por sanación interior. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú no las sabes y te las tiene que descubrir el propio Espíritu Santo. Yo en mi vida pastoral, pues tengo un caso que me impresiona, bueno, muchos. de uno que me impresionó mucho en Madrid. Y fue una chica que en un seminario, 26 años o así tenía, ahora está en Colombia, pero era española, madrileña, pura, de raza. Y esta, pues hizo el seminario, y el día de la efusión del Espíritu Santo, pues recibió lo que recibiera. Después vinieron los testimonios. ¿Y sabéis lo que dijo aquella chica? Contó un testimonio de esos gordos, muy gordos, que se oyen pocas veces. Y nos contó a todos diciendo, miren ustedes, yo vengo de una familia, son sus palabras, ¿eh? Vengo de una familia de izquierdas, dijo ella, en la que nunca se ha hablado de Dios. Y en la que el hecho de abortar o no abortar no significaba para nosotros absolutamente nada. Una cosa puramente cultural. Y entonces, a mí el abortar o no abortar no me creaba ninguna culpabilidad de ningún tipo. Y yo aborté a los 16 años. Pero como tenía ese condicionamiento social, pues yo nunca me volví a acordar de que había abortado. Y hoy el Espíritu Santo me ha revelado ese aborto. Y me ha revelado algo más gordo, que he tenido un hijo. Que he tenido un hijo al cual yo nunca he hecho el más mínimo caso. Pero el Espíritu Santo ha sido tan bueno conmigo que me ha dicho, el hijo que tú abandonaste lo he recogido yo, está conmigo. Aprende desde este momento a dar gracias por tu hijo, que existe, es real y está conmigo. Pero entérate de quién eres y entérate de lo que has hecho. Pero como el Espíritu Santo eso lo dice cauterizando, es decir, a la vez que te revela que lo sana, pues al final la chica terminaba dando gracias a Dios hasta por el aborto, porque significó para ella feliz culpa que me ha hecho tal revelación. Y dije, ahí va, yo he tenido un hijo. Estaba súper contenta de haber tenido un hijo. Súper contenta de haber tenido un hijo y que ese hijo estaba con el Señor. Estaba en el cielo. ¿Podéis imaginar lo que significa un testimonio? Así. La asamblea entera se quedó flipada del todo. Porque es muy fuerte. Pero entiendes cómo el Espíritu Santo revela el pecado. Revela tu pecado y no te hunde en la culpabilidad, sino en la compunción. Sencillamente, en la compunción sientes haber ofendido a Dios y haber ofendido a tu hijo. Pero como en la compunción ya existe el don de sanación que viene del Espíritu Santo al revelarte el pecado, a la vez que dices qué burra he sido, qué bruta, qué monstruo, a la vez dices, pero ¿cómo me quiere Dios? Que siendo la que soy, la que fui, resulta que Dios me está revelando su acción maravillosamente misericordiosa sobre mí, sobre mis pecados, sobre mis actos y sobre mi hijo. Por eso, qué profundo es esto del Espíritu. Qué profundidades aquí, qué profundidades de vivencias, qué capacidades para vivir amores por todas partes de Jesucristo. ¿Qué capacidad engendra todo esto para la alabanza, para decir gloria a ti, Señor? Por esto, por tu vida, hasta por tu pecado, hasta por todo. Puedes decir gracias, Señor. Todos y cada uno de los minutos de tu vida, todo lo que te ha pasado, acéptate como ha sido. Acepta todas las cosas de tu vida, porque en todas las cosas de tu vida Dios lo transforma en gloria y en gracia cuando te lo revela. Acéptalo todo. Que has sido machacado o machacada de pequeña. Que no te ha querido tu padre. Que te han hecho no sé qué. Que te han destrozado, que te han violado, que te han dejado siempre a un lado, que te han marginado, que te han... Aprovéchalo en este momento. Porque el Espíritu Santo te lo convalida. El Espíritu Santo te dice, allá en el interior de tu corazón, ahí, en ese momento, cuando te estaban haciendo eso, yo estaba ahí. Y como el Espíritu Santo no tiene tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, está presente al momento en que te estaban haciendo daño. Y como está presente en aquel momento, puede sanarlo. Porque el paso del tiempo existe para nosotros, no para Dios. Para Dios lo que tú viviste hace 50 años está tan presente como lo que vas a vivir dentro de otros 50 y como ahora. Dios es eterno. Y la eternidad se define. Lo voy a decir con unas palabras que lo vais a entender todos. Tota simul et perfecta possessio. ¿A que lo habéis entendido todo? Así se define la eternidad. Es decir, la posesión de todas las cosas en plenitud y a la vez. Del pasado, del presente, del futuro. O sea, la eternidad no es una extensión de tiempo ilimitada. Es una plenitud de todas las cosas a la vez. Es más bien plenitud de cosas que alargamiento del tiempo. Es el conocimiento y la posesión de todas las cosas, tota simul. Es una palabra bonita, simul, que significa a la vez. Es perfecta, esto sí que lo entendéis. Y posesio, que es posesión, también lo entendéis. Eso es la eternidad. Y ahí es donde Dios, pues, puede estar presente a lo que te sucedió a ti hace X años. Porque Él está en la eternidad y vive para siempre. Por eso, queridos hermanos, estas cosas, habladas así como en familia, pues realmente, iluminadas por el Espíritu Santo, nos pueden dar una sabiduría profunda de la vida, que se encarnan en una fe poderosa, en una esperanza maravillosa y firme, y en una caridad desbordante. Y esto, no hay ley contra ello, no se paga con nada. Esta gratuidad total es la que hemos recibido en la renovación carismática, y no porque nosotros seamos muy guapos, porque el Señor hace lo que quiere y con quien quiere. Nada más. Con quien quiere. Y revela una cosa por donde le da la gana y con quien le da la gana. Entonces, el hecho de que a uno le revele cosas no le despoja a los demás. Porque Dios todo es inmenso. Todo es cuanto más son los agraciados, mayor será el agradecimiento, dice San Pablo. Por eso es interesante que todos nosotros, agradecidos a Dios, comuniquemos ese fuego de alabanza y de gratitud. No gratuidad, sino gratitud, agradecimiento a Dios. Y ese agradecimiento, esa acción de gracias, ese ir por el mundo dando gracias a Dios porque es tan maravilloso, ese agradecimiento es, pues no sé cómo decirlo, pirómano. Es un agradecimiento pirómano que va encendiendo fuegos por todas partes. Pues este agradecimiento pirómano se lo pedimos al Señor. Hazme pirómano, Señor, de tu espíritu, que yo pueda por ahí ir encendiendo fuegos por todas las partes. Que la gente necesita saber que la razón de su agradecimiento y de su alabanza es poderosísima, porque es amada por Dios en lo profundo de su propio ser. Gloria a Dios.